son la única maquinaria del tiempo disponible y el único vehículo para hablar con los muertos. Son los libros. Todos tenemos un favorito, importante, decisivo. ¿Cuál es el libro de tu vida?
Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. ¿Cuándo son exactamente las 3 de la tarde con un minuto en la hora del centro? Esto es El Libro de Tu Vida, sin duda un gran programa. Yo diría, para que no se enojen mucho, el mejor programa de la radio, porque ya ve que los celos están de a peso, pero ya aparecieron copias de las copias de las copias. Entonces, mire, ¿qué le digo? Gracias por escucharnos. Yo soy José Luis Guzmán, para mí es un placer darle la más cordial bienvenida a este programa tan bonito en el 102.5 de su FM, y me acompaña como todos los sábados el buen Guillermo Guerrero.
¿Cómo estás, mi Yagi? Pues feliz de estar aquí en este...
No mientas, güey.
Sí, no, feliz.
Uy, no sabes los momentos que estamos.
En este sábado, caluroso sábado.
Hace un chorro de calor,
no manches,
verdad.
Tú de corbata. Creo que te vistes mejor que entre semana.
Entre semana vengo en trapos. Pero ya agarré, fíjate, ya los sábados va a ser la corbatita. No más porque sí, total, ¿qué?
Total.
¿Sí? Total, ¿qué? Y estamos escuchando una gran banda que se llama The Polyphonic Spree. La canción se llama My Soldier Girl, que es una gran rola, y es una gran banda que nada más hizo dos discos. Uno de ellos es The Imperfect Ten, y es buena rola, y desde aquí le mando besos a la alta güera guapa, que es My Soldier Girl. ¿Qué le digo?
Ya mira, aquí en Twitter dice Miss Katsuragi: si fan de mi Jay le manda saludos a la güera alta guapa, el Guillermo nos debería mandar saludos a nosotras las castañas chaparras feas que escuchamos El Libro de Tu Vida. Saludos.
Y bueno, miren, rapidísimo, es que hay un chorro de... Mire, todavía no empieza el programa y ya hay muchísimas llamadas. Entonces la señora Novoa, que me reclamó muy, muy duramente entre semana, que dice que desde que están los sábados no leen mis mensajes. Aún así, yo aparto los libros de la saga nórdica cuando la regalen. Quisiera tenerla... Los libros, estoy pidiendo que me manden unos más, porque son como coleccionables, aparecen cada semana y están bien chidos.
Sí, pues ya los apartamos cuando se pueda. Ya no estamos regalando libros físicos, no estamos regalando aquí en la estación para que no vengan y hagan tumultos, pero ya mero.
Francisco Vázquez, ¿a dónde localizo a los charros? ¿No están en alguna página de internet? No,
amigo.
Déjame lo pienso, no. Rocío Lozano, hola, ¿dónde los puedo seguir escuchando? Pues aquí.
Aquí en El Libro de Tu Vida y en la página, todos los lunes sube el podcast. Está ahí en mbsnoticias.com.
Y nos dice Omar Hernández, ¿qué pasó con charros? ¿Ya no regresan? A ver, déjame lo pienso, no.
No, pero ¿quién quieres que sí regresó?
No sé.
Pues por ahí regresó, se oye a lo lejos.
O sea, ¿de verdad?
Sí.
¿No me estás mintiendo?
No. Se oye por ahí.
A ver, espérate.
No.
¡No!
¡Sí!
¿Qué hace aquí?
¡Doctor Zagal!
¿Qué tal?
¡Ay, nenita!
De Transilvania sigan, para el mundo.
Sigan irrespetuosos y también le cierro este programa ya. La Conapred le cerró el otro por faltarme al respeto. Siga así, Miyagi, siga así, Memo. Y este también, Incen y Conapred, vamos a poner los sellos de clausura ahí.
Pues mire, usted se preguntará y toda la gente se preguntará, ¿por qué no despertamos de su sueño eterno?
Ay, nanita, la ranita.
Y es porque, mire, vamos a platicar de un tema que está muy de moda, que es el penacho de Moctezuma. ¿Usted que es experto en desplumar pájaros?
No, yo soy experto en arte antiguo. El que es experto en desplumar pájaros...
Y el que sabe si Moctezuma era cabezón o no es usted. Entonces, a ver...
Usted, a mí no me metas en esos líos. Yo
yo sé de que usted...
Tú eres el... ¿Cómo se llama? Tú eres el ornitólogo, que es el experto en aves.
Usted es experto en pájaros. Pero bueno, a ver. ¿Qué onda con el penacho de Moctezuma? ¿Es, no es, lo van a traer? ¿Es cierto lo que dice su presidente de que hasta Maximiliano lo mandó pedir y pues que no se lo dieron? ¿Es cierto que se derrite nada más con mirarlo?
Ya se deshace.
Pues mira, el famoso penacho de Moctezuma, lo primero que hay que decir es que no se sabe si es de Moctezuma. O sea, no hay ninguna fuente que diga con certeza que es de Moctezuma.
Pero pues usted es la fuente, doctor.
Pues la fuente, de veras, usted sí sabe cuánto le medía la cabeza.
Y hay... ya, tarado. ¿Por qué? O sea, ¿no se supone que iba a ser un programa cultural? El acuerdo al que llegamos con mis abogados, con tus abogados, Miyagi, era que ya ahora sí vas a hacer un programa... de corte cultural y elegante y distinguido.
Es de corte cultural, pero no elegante ni distinguido, soy yo, a ver. Hello, bueno. O sea, soy yo. ¿Cómo va a ser elegante y distinguido?
Sí, pues yo les decía, no acepten el acuerdo, el único problema era Miyagi con sus albures, pero bueno. A ver, entonces, lo primero es, no se sabe si era de Moctezuma. Uh-huh. Segundo, hay tres teorías sobre cómo llegó, a quién perteneció el... y cómo llegó el penacho, y esto es bien interesante. La primera es algunos arqueólogos dicen que cuando Hernán Cortés llega a Veracruz, algunos indígenas de parte de Moctezuma le ofrecen a Moctezuma algunos dones para saber si era un dios él, y entre esos dones, entre esos regalos, venía el famoso penacho Moctezuma. Si es así, Hernán Cortés tenía todo el derecho a quedárselo y a regalárselo a quien quisiera.
Pues sí, lo dado, lo caído,
gratis hasta las puñaladas.
Es que forma parte de un lote de regalos que recibió Hernán Cortés de parte de Moctezuma, porque Moctezuma, para que no llegara Hernán Cortés a Tenochtitlan, trató de sobornarlo, darle regalitos. Y Hernán Cortés lo que hizo es que esos regalos se los hizo directamente, a su vez se los pasó a Carlos V. Esto es lo más probable, con lo cual tampoco se trata de una pieza que se hayan robado los españoles, sino que parece que el mismísimo Tlatoani lo vio. Y la tercera, si es posible, también la tercera hipótesis, que es la que menos seguidores tiene, y es que se trate de una pieza robada por los españoles en el palacio de Hernán Cortés, en el palacio de Moctezuma. Lo cierto es que cómo llegó, todo sugiere que se trató de un regalo, de estos regalos que Hernán Cortés recibió en Moctezuma, y que a su vez, para quedar bien con su jefe, Carlos V, que era Carlos I de España y V de Alemania, era el emperador del Sacro Imperio, todo sugiere eso. La primera mención que tenemos del famoso penacho de 1596, cuando Fernando de Tirol, sobrino de Carlos V, en su testamento...
El del chocolate. Carlos V fue el que inventó el chocolate, de hecho, eso viene en los libros de historia.
Desayunaba cerveza y alguna vez lo platicamos, no chocolate.
Bueno, y luego... Bueno, nada más tenemos una hora, le recuerdo.
Ya tiene su programa, usted sí
tiene su programa, ¿eh?
si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
Pues nada más para divertirnos, pero ven y luego.
Bueno, el hecho es que este hombre habla de un sombrero morisco con un pico de oro. ¿Y qué es esta descripción? Entonces, todo sugiere que por eso llegó a Austria, de ahí, del castillo de Ambrás, después de ir y venir, terminó en el Museo de Viena, en el Museo del Mundo Viena, donde ha sido restaurado. No es la primera vez que el penacho de Moctezuma es pedido por México por préstamo de devolución, pero los austriacos, que no son nada tontos, saben que si se presta, pues es muy fácil que no regrese.
Ya nunca va a regresar.
Pero por otro lado, está en un estado bastante deteriorado. Tiene 12.200 plumas y la verdad es que está bastante deteriorado. Ahora, lo curioso es que en realidad lo importante tiene un valor simbólico falso, porque ni sabemos qué es de Moctezuma, y es muy probable que el dueño lo haya mandado allá, que es decir, que no se trate de una pieza saqueada.
Saqueada.
Y lo curioso es que lo valioso es que es una pieza de arte plumario, de la cual quedan como 5 o 6 piezas de arte plumario prehispánico, pero no se ve que ese sea como el verdadero.
¿Y con
interés,
qué lo pegaban,
¿no?
Doctor Zagal? Díganos.
¿Sí, con qué lo pegaban?
¿Con cera de Campeche? ¿Con chicloso?
¿Con chicloso? ¿Con 5000?
Eso es parte del problema. Blanco. Lo que se hacía es una trama, o sea, a base de tejidos, como de nequén, y se iban poniendo. Y esa trama, está muy, muy dañada. Se dañó porque además alguien por ahí del siglo XIX tuvo la genial idea de darle una planchadita al penacho. O sea, no es tal cual una planchadita.
Son los mismos que se llevaron la estatua de Cristóbal Colón y también echaron a perder la estatua de Carlos IV, porque ya ve que aquí sí les da.
Esa la limpiaron con, ¿qué fue? Con
nuestro
jamón,
con nuestro limpio.
Jamón y limón, ¿no?
Le pusieron
Valentina.
Salsa Valentina,
Salsa Valentina y Miguelito. Pues también en Austria se dio eso. Y entonces la estructura está muy, muy lastimada, muy, muy lastimada, aunque ha sido, y por eso lo más probable, bueno, van a decir que no, siempre han dicho que no.
Pues no.
Que no se mueve, los restauradores han dicho que no. Pero pues tiene como un valor nacionalista y sirve para platicar de otras cosas. Yo lo que digo es que en lugar de pedir el penacho Moctezuma, lo que tendríamos es que meterle dinero a conservar el patrimonio arqueológico que sí está en México y que sí se está deteriorando. Hay montones de zonas arqueológicas que necesitan presupuesto para no deteriorarse.
Ya empezaste a pegarle al gobierno. Ay, que no.
Pues las pegan con cemento tolteca.
Pero pues ese dinero se va a la corrupción. ¿Usted qué espera? No.
El Tren Maya justo lo que quiere es explotar el patrimonio arqueológico, ¿no?
Ahí va, por eso. Ahí va. Oiga,
es un programa de cultura, no de política,
doctor. No de política, acuérdese lo que dijeron nuestros abogados. Oiga, ya nada más para terminar, una última duda. ¿Es cierto que usted conocía a Dorian Gray?
Sí.
Oiga, de los tres libros que vamos a tocar hoy en este bonito programa de los podcasts de Himalaya Pro, ¿cuál le gusta más, El Retrato de Dorian Gray, El Padrino o El Vendedor de Silencio?
Fíjate que no he leído El Vendedor de Silencio ni tampoco El Padrino. El Padrino lo vi en película.
¿Usted ha leído
El Retrato de Dorian Gray?
Pues es que usted estuvo ahí, pues así cualquiera, usted tiene el suyo.
Yo tengo el mío, sí, pero el que, ya platicaremos quién es el malvado, el malvado eres tú, el de Dorian Gray, nada más que no eres elegante.
Algún día
como Lord Henry, pero sin elegancia, platicamos.
Soy como Lord Henry, pero soy chilapastroso. Oiga, doctor Zagal, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Y pues un abrazo.
Ahí lo dejamos para que al rato esté en su programa, ¿no? ¿A qué hora es?
A las 5 de la tarde.
Ah, ¿y de qué va a hablar hoy?
Vamos a hablar de nombres políticamente incorrectos. Se llama Nombres Innombrables.
¿Como Próculo?
No, yo iba a hablar como Colombia.
¿Cómo? Ah, ¿no? Perdón. Como Agapito.
Como Anastasio.
Como Anastasio. Como Culantro. Hay un nombre que se llama Culantro. Perdón.
Culantro. Dice
políticamente incorrecto.
Ah.
No vulgares.
Ay, chuchu. Usted las trae. Bueno, gracias, doctor Zagal. Pues ahí regrese usted a su sarcófago, que el sol sigue todavía muy arriba. Y la noche cae hasta más al rato.
Hasta luego, cuídense.
Cuídense mucho, le mandamos un abrazo. Bueno, lo desclavamos, le sacamos la estaca para que pudiera platicar con usted del penacho de Moctezuma. Tenemos estos grandes libros aquí en El Libro de Tu Vida. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar precisamente para platicar del primero de ellos, que es una obra maestra del siglo XIX. Se llama El Retrato de Dorian Gray, obra de Oscar Wilde. Vas a ver qué bonito es. Así que pausa. Esto es El Libro de Tu Vida.
Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros. Adolfo Bioy Casares. Regresamos después de la pausa.
Oscar Wilde. Creo con Dorian Gray, uno de los íconos literarios que pervive hasta nuestros días. Aún hoy, su nombre resuena en cosas tan improbables como una clínica de belleza especializada en prolongar la apariencia juvenil de la piel sin dejar notar el paso de los años. Se llama el Dorian Gray Institute y también en los cómics, cuyo link es el siguiente. Aparece en la película La Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore. What condition am I in?
Ya estamos aquí de regreso en el libro de tu vida. Y ya hay muchas llamadas por estar tonteando con Zagal.
A ver, yo te dije que con Zagal. A ver,
primero dímonos qué estamos oyendo.
Estamos escuchando a Miles Kane, uno de los maestros del rock británico. No, voy a prometer no usarlo para la maestro. Uno de los genios del rock británico contemporáneo. La canción se llama What Condition Am I In. Bastante buena rola.
Mira, por aquí en Twitter nos saluda Lorena Díaz, dice que lista para escucharnos, Gilberto, Arturo Valdivia, Sandra Garibaldi, Pearl Villanueva, Alex Jiménez Basúa, muchos mensajes.
Ve, tío, ex-charros, ya no tengo redes sociales para hacer la petición formal del Charro Podcast, pero si cuenta este medio apúntenme, Miyagi, ¿cómo se llama el libro que trata sobre historias del terremoto del 85, donde viene lo de un niño que no existía, creo que se llamaba Ramoncito? Hay varios libros, de hecho, el que yo te cito es una novela gráfica, bueno, que hizo Hernández, que se llama Historia del Terremoto, algo así. Pero está bastante padre, ¿eh? está muy chido. ¿Qué libros buenos y malos pueden encontrar sobre el 85? Hay uno que hizo Iván Trujillo, muy bueno, de los tres terremotos. ¿Y cuál recomiendas del 68? Disparos en la oscuridad, de mi buen amigo Fabricio Mejía Madrid. Ivonne García, gracias, gusto escucharlos. Gaby Saldaña, siempre es muy divertido escucharlos, dura muy poco el programa. Ángel Ajuecho, un placer escucharlos. Y Alfredo Valdés, hola, buenas tardes, pongan algún programa divertido en tu semana. Estoy aburrido de las noticias, el viejo que no suelta el poder y su caterva de focas, hagan algo por favor. Pues yo ya voy a votar en contra de él la próxima elección, así que mientras tanto ustedes hagan lo propio.
Hugo Compeán dice por aquí, saludos, gracias, ya es el mejor programa de la radio. Javier Licea, Javier Amador, Sergio Muñiz, muchos mensajes. Y antes de otra cosa...
Sí, porque vamos a escuchar un fragmentito del gran podcast que hay sobre Dorian Gray, que apenas lo pusimos ayer en Himalaya Pro, pero...
Antes tenemos accesos, tenemos boletos, tenemos regalos para el concierto de los tres. Los tres de Chile.
Ah, no hay...
Considerados como los máximos representantes del rock chileno, los
Chile
tres.
No hay dos bandas. O sea, ¿cómo van a ser los...?
Mira, de Chile está...
¿De Dulce?
Tres,
de Chile,
31
de Dulce,
minutos.
¿Y ya?
Y la ley,
prefiero,
la ley.
Prefiero 31 minutos.
Los Bunkers.
Los Bunkers son chilenos.
Y está Mon Laferte.
Ay, cómo la recuerdo, Mon Laferte, te mando besos. Ya sé que me odias, pero ni modo.
Bueno, tenemos 7 accesos para si quieren ver el concierto de los tres, que va a ser el 24 de octubre a las 20:30 horas. Manden un mail, elibromvs@gmail.com, y ahí les vamos a contestar. Ustedes manden, nomás díganos cuál es su canción favorita de los tres. Ya esta semana estuvimos regalando para el de Guadalajara, se fueron bastantes, muchas gracias. Pues ahí está, regalos.
Ah, pues mire, lo vamos a dejar escuchando parte del podcast que ya está en Himalaya Pro de El Retrato de Dorian Gray.
Que es un libro que no suena como el clásico.
Todos sabemos qué trata, sí, pero no lo han leído bien porque tiene cosas supra-interesantes.
Sí, sí, sí. Y bien, se puede confundir un poco. A mí me parece que es un libro sobre el narcisismo más que sobre la eterna juventud.
No, a mí me parece más que es un libro sobre la hipocresía y la falsa moral, de que te dicen una cosa y hacen otra, o sea, sobre la mentira. El Retrato de Dorian Gray es sobre una persona mentirosa y mala que no envejece porque Dorian Gray no.
Ese es buen punto.
Dorian Gray, no, más bien Oscar Wilde seguía el mito griego de que si eres guapo o bella por fuera, eres guapo y bello por dentro.
¡Ah, claro!
Y lo que desnuda ahí Oscar Wilde es que no es cierto. A veces los que son más guapos tienen más cosas que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar, amigos.
Porque eres feo.
Porque soy feo. Pero, porque de hecho el retrato que tengo en la casa está bien chulo. Y el feo soy yo.
Mencionaba Ana en el regreso esta versión que hubo en Los Hombres Extraordinarios, en la Liga de los Hombres, que
las novelas de Alan Moore, pero también se hizo una película ahí con Sean Connery.
Tan mala que le gusta, mala. Tan mala que le gusta a mi hijo, la compramos en Blu-ray. Y tan mala que después de eso Sean Connery se retiró. Dijo, no más.
Ya no vuelvo a hacer.
Ya no vuelvo a hacer
películas de superhéroes ni de nada.
Así que lo dejamos escuchando El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, publicado en 1890 y que sigue siendo el libro de tu vida. En 1895, William J. Morgan inventa el voleibol. El guionista y compositor mexicano Julián Carrillo inicia su trabajo sobre la música microtonal, que él llama el sonido 13. En París, los hermanos Lumière, Louis y Auguste, exhiben la primera película cinematográfica de la historia del cine, La salida de los obreros de la fábrica de Lyon. H.G. Wells publica La máquina del tiempo.
Disconcerting to see the sun arc in less than a minute. To see a snail race by. My flowers flinging wide.
Lo mismo hace Sir Arthur Conan Doyle con sus Sherlock Holmes. Y Conrad Wilhelm Röntgen descubre los rayos X el 7 de noviembre. Curiosamente, esa misma fecha aparece un artículo firmado por Charles Lawton Hildreth en el diario The Boston Post. Ahí presenta al gran público la historia atroz y aparentemente verdadera de Edward Mordrick, descubierto por la Royal Scientific Society, la cual, por cierto, reportaba también el descubrimiento de una mujer, no con una, sino con dos colas de pescado, y un hombre con cuerpo de araña. La historia publicada por Hildreth tuvo un gran impacto entre los lectores. Su descubrimiento comenzó a ganar relevancia cuando apareció publicado en la Enciclopedia de Anomalías y Curiosidades, editada por dos reconocidos doctores, que a su vez la publicaron tal como apareció en el periódico citado. Hoy, el mito de Mordrick ya forma parte de la cultura popular y es protagonista de varias publicaciones de historias increíbles y de terror. Usted se preguntará por qué. ¿Qué hacía diferente a Edward Mordrick? El joven de 21 años padecía una terrible afectación congénita, conocida como disprosopia. En la mayoría de los casos registrados, la persona afectada tiene una característica facial adicional, como una nariz o una oreja extras. A diferencia de los siameses unidos tras el nacimiento, la disprosopia no es consecuencia de la fusión o separación incompleta de dos embriones. Es el resultado de una anomalía en una proteína que marca el patrón craneofacial normal. Dependiendo del nivel de alteración congénita de esta proteína, el individuo puede tener hasta cuatro orejas, cuatro ojos y dos labios separados. Este es el caso de Edward Mordrick, ya que tenía dos caras. El joven tenía una estructura dominante completamente sana, su cara normal, digamos, en perfectas condiciones, y junto a ella, su cara añadida con músculos y nervios mal desarrollados y atrofiados desde el nacimiento. En el sentido literal, su cara se duplicó entera. Sin embargo, el rostro posterior, localizado en la nuca, si bien poseía los mismos rasgos faciales en el rostro funcional, poseía también una mueca maligna, producto del descenso de los músculos faciales, lo que le otorgaba un sesgo de malignidad con unos ojos permanentemente entornados y amenazantes. Según algunos testigos, la segunda cara sonreía y movía los labios burlándose de su alter ego dominante hasta sumirlo en la depresión. Además, decían que la otra cara tenía una voz tenue que solo Edward podía escuchar y que lo volvía loco, porque le contaba los secretos del infierno e historias plagadas de malignidad. A los 23 años, Edward Mordrick sufrió una severa depresión debido al gran rechazo que recibía de la comunidad y se quitó la vida ahorcándose en el balcón de su casa. Al llegar a brindarle auxilio, los vecinos aseguraron que la cara posterior reía con carcajadas espeluznantes mientras moría. Así comienza nuestra historia.
Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
La lectura, como el amor, es la piedra ideal para afinar el alma. Paul de Saumon. Es tiempo del Libro de tu Vida. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Cicerón. Regresamos.
Tu vida, y sí, si usted pensaba que no había cumbia del Padrino, esta es la cumbia del Padrino y la trajeron directamente desde las pacas. Qué horrible. Nino Rota está revolcándose en algún lugar del universo. Después de que hicieron esto, ¿de dónde sacaste esta
noticia? Está bien buena para bailar. ¿Cuál fue la noticia de la semana, Miyagi?
Pues que agarraron al Padrino.
Al Padrino, en la operación Padrino.
Padrino. Salvador Cienfuegos, el ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional durante la administración de Milord Peña. ¿Qué le digo?
Lo agarraron cuando ahí en Los Ángeles estaba en un viaje familiar.
Iba a ver a Mickey Mouse, iba a ir a Disneyland y que me lo agarran.
Que me lo agarran, ya luego soltaron a la familia y ya. ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan, Miyagi?
Pues lo acusan hasta de haber lavado ajeno, o sea, lo acusan de todo.
De
incluso de estar vinculado con el grupo de los Beltrán Leyva, que está encabezando el H-24, ¿no? No es un DDT, es un matón. Y ¿quién sabe? La nota es si le avisaron a López o no. De ahí quien dice que no le avisaron. A mí, fuentes, miren, yo platiqué con gente de la Cancillería desde que se dio a conocer la nota. Y no digo quién porque los vaya yo a quemar. Porque son pese a ser, trabajar en la 4T son buenos cuates. Que le avisaron directamente al carnal Marcelo. Y al PG ni le avisaron.
Según lo tenían ahí, o sea, había la DEA, tenía varias llamadas. Estaban investigando a varios personajes, tenían varios teléfonos interceptados y todo esto.
¿Pero quién usa BlackBerry? O sea, en esta etapa de la vida, hasta yo tengo teléfono inteligente.
Y entonces de repente escucharon, está el Padrino en la tele. Y entonces ya fueron a aprenderle a ver quién estaba en la tele y estaba Cienfuegos. Entonces, por todo esto, la operación donde agarraron
al ex titular
es la operación Padrino. Por eso estamos escuchando.
Y curiosamente, el mismo día que lo agarraron, nosotros subimos el podcast en Himalaya Pro de El Padrino.
Del Padrino.
Para que vean que estamos en todo. En todo. Y les voy a contar algo. En El Padrino, en la película de Francis Ford Coppola, sí aparece un sicario, de verdad, un miembro de la mafia, de la mafia italiana. No me acuerdo si era de los Gambino. O de los Gambini, o de algo así.
De los Bambino, de los paletas.
Y fíjate, rápido. Mi primera esposa, su papá era psicólogo, o sea, analista, en Nueva York. Y sí, él sí es así como en la película Analízame, porque él sí trataba a los sicarios de la mafia.
¿No, sí?
Sí, o sea, sí, y sí le pagaban bien y todo. No, don Moshe, donde quiera que esté usted, le mando un abrazo fuerte. No, me contaban las historias bien locas. Pero en la película del Padrino aparece uno que sí es
¿Es sicario?
Sicario. Es el que encarna a Luca Brasi. Que ustedes lo recuerdan que sale en la primera película, sale hablando de que va a saludar al Padrino.
Pues qué favores estaban pagando para meter a un sicario.
Si supieras lo que tuvieron que hacer. Pero bueno. Y como no era actor de cine ni nada, pues estaba ensayando sus líneas. Entonces Coppola lo toma sin que se dé cuenta. Y es la escena que ustedes ven donde él platica. Don Corleone, la. Luca, my most valuable friend. Así es, así que...
Las mejores películas, muchos dicen que son las mejores películas de todos los tiempos. Padrino 1, Padrino 2.
El Padrino está entre las 5 mejores de todos los tiempos.
Sí.
Ya dándose un llegue con el Citizen Kane de Orson Welles, que a mí me sigue gustando mucho.
La 3 no, pero la 3 ya supimos que ya van a rehacerla, entonces...
Y de hecho, sí, yo creo que hoy en la tarde, noche, me pongo a ver El Padrino, me dieron ganas, entonces... Pero miren, lo vamos a dejar con el podcast.
Antes vamos a leer unas llamadas, porque llegaron muchas llamadas.
¿Otra vez?
Sí.
Oscar López, felicidades, esta es la mejor hora de la semana, yo mejor con Zagal, saludos. Clara, hola, por fin se me hizo escucharlos en vivo, los escuchaba en Himalaya, saludos. También hay mensajes de saludos. está Ivette Tristán
de Triana.
Ivette Triana desde Coahuila. Me pide saludos, saludos Ivette. Muchos besos. Lucy Alba también, y un abrazo a mi buen amigo Luis el Borracho, Luis Contreras, que es quien produce los podcasts.
Dice por aquí, Adam, ¿van a rifar o regalar A Propósito de Nada de Woody Allen?
Nada más que me llegue, se los juro que les voy a regalar.
Y desde Ohio, otra vez Sandro nos saluda por aquí.
Hola,
¿cómo estás? Gabriela nos dice, ya lista para escuchar el nuevo mejor programa de la radio. Muchas gracias a todos, Carolina Manzano, lista para escucharlos desde Madrid. Y mañana cumplo años, mándenme saludo, please.
Saludos, saludos hasta saludos Madrid.
Y feliz cumpleaños.
Entonces eres Libra, chale, ¿no? Me callas bien, pero bueno, Lulú Serrano, Luis, Héctorín, Lupis Casasola, Guadalupe Nambo, dice, primero, buenas tardes. Dos, respeten a Zagal, igualados. Y tres, qué buen programa, aunque yo lo sigo extrañando entre semana. Elsa, saludos Miyagi, Memo, qué gusto ir a Zagal, Lilia Betania, de Oscar Wilde, mi libro favorito es De Profundis. Eso le pasó con esta obra, tanta obsesión por su pareja déspota y egoísta se refleja en una obra desbordada de sentimientos. Ya ve cómo hay gente mala. Y Ángel Valdés, un excelente programa. Y Memo, una buena cumbia para que se encañone.
Ahí está, ahí está la del Padrino.
Lo vamos a dejar con el podcast de Himalaya, de El Padrino. La obra original es de Mario Puzo y es extraordinaria. De hecho, mira, Luca Brasi, eso no viene en la película, pero en la novela viene que era tan malo que embaraza a una chica. La chica no pierde al bebé, pero sí nace. ¿Qué hace Luca Brasi? Lo toma entre sus brazos, lo mete al horno y le prende al horno. Eso viene en la novela, para que vean lo malo que era Luca Brasi. Así que este es El Padrino, una exclusiva de Himalaya Pro. Disfrútenlo mucho.
Emphasize that the Federal Bureau of Investigation is as close to you as your nearest telephone. It belongs to you. It seeks to be your protector in all matters within its jurisdiction. However, if a member of your family is threatened with kidnapping and you keep it a secret, all the law enforcement agencies in the world cannot aid you.
Somebody shot them, boss.
Shot them?
Yes, sir, right there in that room.
You've got to get them out of here. I can't have people like that around my house. What would the neighbors think? What would Mary's fiancé think if he came in while they were here?
Say, what would anybody think? I've been trying to be legitimate, and it ain't my racket. I don't know the rules, so I'm going to play my own game.
Scarface. In the 1920s, the United States was reeling under the impact of prohibition. The sale of whiskey, wine, and beer was prohibited by law. But there were many willing to break that law. Gangsters took over. Crime flourished. Mobs fought each other for prime territories.
There's no use arguing with this joint. Siegler runs it himself.
Step on it.
And blood flowed in the streets.
Años como director del FBI, John Edgar Hoover convocó a algunos de los principales productores de Hollywood y les pidió que hicieran películas
donde los hombres del gobierno, los G-Men, aparecieran retratados como modelos de comportamiento que derrotaban al mal escondido en el AMPA. Lo que Hoover pretendía era atacar el increíble prestigio social del gángster, cuyo arquetipo estaba representado en el cine por actores como James Cagney, George Raft o Edward G. Robinson. En la sociedad americana de los años 20, golpeada por la depresión, por las migraciones rurales y por la prohibición derivada de la enmienda Volstead, la gente sentía que con el Estado no se podía contar y que las posibilidades de salir adelante honradamente eran muy escasas. En ese contexto, el gángster, tenido por un hombre con coraje suficiente para labrarse un futuro y una riqueza al margen de la educación cívica fracasada y que además satisfacía una necesidad básica, la de chupar, se convirtió en un ídolo. Es más, era un ídolo del rock, en un personaje tan admirado como un torero en Sevilla, como un rockstar en la Ciudad de México o como un cantante de banda en Monterrey. Al menos, hasta que la violencia desatada por la guerra de bandas de Chicago a partir del asesinato de Big Jim Colosimo se volvió inasumible. Demasiado pública y de dimensiones casi terroristas. De hecho, la matanza de San Valentín en el garage de Vox Morán acabó, en ese sentido, con lo que pudiera quedar de tolerancia con el submundo de Lampa y sus infiltraciones institucionales. El criminal real que mejor representa esa popularidad es Gabriel Alfonso Capón.
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes. Estamos en El libro de tu vida.
Ustedes pensarían que el Chayo se acabó en la actual administración, pero no. Fuentes bien informadas que acuden a las mañaneras nos señalan que la 4T les paga en viáticos y viajes a periodistas como Lord Molécula y el falso pirata, que ni periodistas son. Por si fuera poco, mucho pseudoperiodista que recibía embutes sin pudor de los gobiernos priistas ahora apoya la 4T para que les den programas en tele o en radio. ¡Se los juro!
Eso ya aquí el libro de tu...
¡Ah, qué chismes hay! ¡Qué barbaridad!
¿Por qué? Porque este es un programa cultural, no político. ¿Por qué hablas del chayote?
Porque el Chayo... Bueno, primero que nada, estamos escuchando una grandiosa banda que se llama Tame Impala. La que se llama Yes, I'm Changing. Sí, estoy cambiando. Que suena mucho a The Beatles, by the way. O sea, el bajo es igualito a la melodía de McCartney. Ese es un bajo melódico, chido. Pero bueno, la canción se llama Si Yes I'm Changing, Tame Impala, y hay Chayo todavía.
¿Existe el Chayo?
Pues mira, me han contado por ahí. ¿Qué te puedo decir?
Miren, la verdad es que, queridos radioescuchas, como hemos estado en varias redacciones, o sea, sí podemos decir ahí que hay algo raro.
Hay algo raro. Y antes miren, la neta era, por ejemplo, que el periodista que cubría las campañas presidenciales, ya no me tocaron a mí, yo voy a platicar rapidísimo, porque, a veces cubrir una campaña presidencial, neta, te retirabas de la chamba y ponías tu changarro. Porque ganaba el PRI siempre, evidentemente. Estamos hablando del momento dorado del revolucionario institucional. Estaba la gira, ¿no? Llegabas, ¿no te gusta? Dame el nombre de un estado.
Vamos a Sinaloa.
Ándale, llegaban a Sinaloa. Chuchu, chuchu. Entonces ahí llegaban al hotel, todos los periodistas a un solo hotel. Y ahí te tienes que quedar en tu cuartito porque te llamaban del 38B, donde estaba el de prensa, y te decía, ya llegó Juan con la leña.
No.
Entonces, te iban marcando habitación por habitación, y tú bajabas, chuchuchuchu, firmabas, y mira, y no solo eso, ese era el nacional, te daba el PRI local, el municipal, o sea, por estado te llevabas hasta 3 sobres. Y yo conozco un chorro de periodistas que aceptan y que ahora se dan golpes de pecho.
Pero fíjate, bueno, que a nosotros, los que somos tropa, los que siempre hemos sido tropa en las redacciones, no salpica el Chayo hasta allá.
No baja.
Solamente te dicen, oye, te encargamos, por favor, que no le vayan a pegar, porque allá está el de y entonces, por favor, no le vayan a...
Todo eso fue de los tiempos priistas.
¿Sabes? Todo eso fue en los tiempos priistas, cuando llegaba el helicóptero con la persona.
Dicen que donde fue así brutal el gasto fue en la campaña de López Portillo. Que así, bueno, hubo fortunas que se amasaron ahí. Todo esto viene a cuento porque el libro del que vamos a hablar es El Vendedor de Silencio, de Enrique Serna, que es... Yo lo considero así, y después me dieron la razón, porque nos llegó primero, luego el libro. Yo lo leí en 2 días. Y habla de la historia de Carlos de Negri. Quizás el periodista más conocido de la segunda mitad del siglo XX en México. Trabajaba en el Excelsior.
Es el mejor libro del año pasado y es un retrato de todo lo horrible que puede
O sea, todo lo horrible que puede llegar a ser México, de el que no tranza no avanza, sí. Todo eso, todo lo horrible que queremos quitar, todo eso viene en el libro.
Y no solamente eso, también habla de un hombre que estaba, era machista, misógino, machista, sí. Mala leche, golpeador.
Que hacía justicia por mano propia.
Y que además marca una conducta que observan todavía muchísimos hombres, es decir, que creen que el dinero les da la posesión de los cuerpos de las mujeres que dicen amar. Entonces, el libro es realmente una radiografía muy completa, no solo del periodismo mexicano de 1968, porque ahí empieza la historia, sino de nosotros como género, los hombres, los periodistas como profesión y los vicios, las lacras que
sí,
traemos.
Sí, sí.
Es un libro demoledor.
Un librazo.
Así que miren, lo dejo que escuche la introducción al tema de
El Vendedor de Silencio,
de Enrique Cerna. Este es El Libro de Tu Vida y esto es una exclusiva de Himalaya Pro. Solo ahí lo puede usted escuchar con mi hermosa voz. Hago mi voz así bonita, seductora.
Ya, échalo. Eva,
échalo. Ah, así, por favor. Y échamelos todos. Cinco hombres, uno de los cuales afirma ser un antiguo empleado de la CIA, fueron detenidos ayer sábado a las 2:30 horas de la madrugada, cuando intentaban llevar a cabo lo que las autoridades han descrito como un plan elaborado para espiar las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington. Esta noticia, tal cual se las estoy leyendo, apareció publicada en un periódico. Y nadie le hizo la menor atención. Nadie dijo nada. La noticia había sido cubierta por un periodista novato y al que despertaron desde la redacción porque no querían molestar a ninguna de las vacas sagradas de su diario. Él era nuevo y tendría que hacer la talacha. Sin otra alternativa, el veinteañero que quería hacer mérito se apersonó en la audiencia que no cubría ningún otro medio grande, ni pequeño, ni mediano de la capital norteamericana. Era solo un robo de poca monta y no era noticia, decían ellos. Llegó la audiencia preliminar al mediodía del sábado 17 de junio de 1972 a escuchar en directo las declaraciones de los cinco raterillos, varios de ellos procedentes de Miami, detenidos infragante en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate de la capital federal de los Estados Unidos. La cosa comenzó a ponerse interesante cuando escuchó que uno de ellos se autodenominaba consejero de seguridad de la CIA. Se llamaba James W. McCord Jr. Las cosas se pusieron aún mejores y el periodista olió que había una buena nota, ya que la mayoría de los arrestados manifestaba que su ocupación profesional era ser, comillas, anticomunista. Era buena nota. Así que le pidió ayuda a otro joven reportero de su mismo diario, pero que a diferencia de él, había aprendido el periodismo en la brega cotidiana, mientras el primero lo había hecho básicamente en la academia. Ni modo. Los nombres de ambos aparecen firmando la nota, particularmente porque la redacción pertenecía a uno y la obtención de datos duros al otro. Ambos eran jóvenes y buscaban las mieles del éxito, y la campaña a las elecciones presidenciales estaba a punto de comenzar. Así que, con un poco de suerte, podrían ir ascendiendo hasta tener la posibilidad de cubrir las campañas, como incluso aquí en México se les llama a los procesos electorales. Más tarde, ambos descubrieron que James McCord era el coordinador de seguridad del Comité para la Reelección del Presidente en la campaña Nixon. Luego McCord apareció incluso en la relación del asesinato de Kennedy y el fiasco de Bahía de Cochinos, así como la crisis de los misiles en Cuba. Los dos jóvenes periodistas se dedicaron a estirar el hilo y descubrieron que había conexiones entre McCord y personajes muy cercanos a Nixon, que solían, por cierto, resolverle los problemas más desagradables. Eran sus fontaneros, o como luego se les conocería, ellos eran todos los hombres del presidente. Oh, Este es Ecstasy, una grandiosa banda británica, muy olvidada, nunca la pelaron, eran muy buenos.
Nos preguntan por aquí el chayote, ¿por qué se llama chayote? Es una historia muy bonita.
Es una historia muy bonita porque, miren, todo apareció, bueno, aparentemente fue en la campaña de don Adolfo Ruiz Cortines, cuando ahí repartían el chayo cuando eran los meros eventos. En una ocasión, el jefe de prensa de Ruiz Cortines estaba pues repartiendo el sobre en pleno discurso. Ajá. Y se puso a la sombra
de una chayotera.
De una chayotera. Entonces, cada vez que le decía, que le tocaba el turno a un, porque ahí son muy educados, hacen fila. Le decían, te toca ir por tu chayote, porque estaba en una chayotera. Ese es el primer caso documentado y parece ser que de ahí deriva el nombre del chayo.
Del chayo. En Twitter nos dice Adrián, saludos, Víctor, Jorge Morales, saludos desde Guadalajara.
Saludos, Nancy.
El minuto de música horrible con esa rola del Padrino, qué poca. Agarmi, gracias por sangrar mis oídos con esa cumbia horrible. Y Armando García, un abrazo también. Muchas llamadas.
Pues miren, ya faltan 5 minutos para la hora, esto ya se está acabando. Yo les quiero recordar que los podcasts, además de estos, estuvieron, esta semana fueron A Sangre Fría de Truman Capote y...
Sí, se nos faltó ese.
El diario de Ana Frank, que se quedó bien bonito, el diario de Ana Frank quedó chulo, pero ya fue mucho drama para la semana, entonces no lo quisimos retomar, pero también está muy bonito. La próxima semana tenemos grandes libros, uno de Carlos Fuentes, El péndulo de Foucault, del maestro Humberto Eco, y no me acuerdo cuáles más, pero ya son para la próxima semana. Gracias de verdad por habernos escuchado.
Oigan, y si no tienen nada que hacer hoy en la noche, nuestra estación hermana EXA transmitirá el concierto AT&T Reconecta con Sabino a las 7 de la noche, y a las 8, la mejor tendrá el Festival Retro con los Socios del Ritmo, la Sonora Dinamita, Campeche Show, Internacional Carro Show.
Si no tienen absolutamente nada que hacer,
pónganse a bailar, están ahí en las redes de la mejor idea, hombre.
Va a estar bien bueno. Y yo les recomiendo que no le cambie. Lo dejamos con Clementina Rodríguez en Descúbrete Feliz. Después el banquete del doctor Zagal. Con lo que ya nos dijo, nos adelantó los nombres políticamente incorrectos. Y a las 8, nuestro buen amigo, el Checo Sound en A-Track.
¿Nunca te cayó chayote, Miyagi?
Fíjate que no, bueno, se los voy a confesar abiertamente, no, y les voy a decir por qué, porque sí había, y yo me movía en un medio donde había mucho, porque sí. Yo cubría el Senado de la República y cubría la Secretaría de Gobernación, pero como yo trabajaba en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, dependiente de la Secretaría de Gobernación, siempre me decían, para ti no hay, amigo, porque tú eres de casa. Y decía, bueno, pues ya ni modo. Entonces yo era pobre y mis amigos ricos de otras estaciones me invitaban a comer, y cuando dije, ya me hizo justicia la revolución, me tocó cubrir la campaña de La Bastida. La Bastida perdió. Ahí
no había nada.
Pero después de eso me invitan a producir noticiarios con Aristegui Solórzano, me volví su productor. Y después me integré a la presidencia de la República para hacer el programa del presidente Vicente Fox.
Ah, maldito chayote.
Cállate. Hasta aquí llegamos en El Libro de Tu Vida. Gracias, Memo.
La próxima semana nos escuchamos. Muchas gracias a todos.
Les deseamos un extraordinario fin de semana. Los dejamos aquí en el 102.5 en MBS. Cuídense mucho, yo soy José Luis Guzmán, los dejo con Las Tortugas, Me Echan, y que tengan un gran fin de semana. ¡Vámonos al billar! Besitos, alta güera guapa. Te amo, bye. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Eleanor, gee, I think you're swell, and you really do. Dice Roberto Bolaño que uno nunca termina de leer, aunque los libros se acaben. Por hoy, nosotros cerramos esta página y los esperamos la siguiente semana para platicar de El Libro de Tu Vida.